Muy buen día, ¿cómo están? Sí, un gusto estar con ustedes. Es así, recién acabo de hablar con el jefe del puente y les dicen entre las 8 y las 9. Nosotros como Paraguay ya vamos a habilitar a las 8 y pueden empezar a ingresar a la Argentina cuando ellos habiliten, ¿verdad? Pero la salida ya se va a dar a partir de las 8 de la mañana.
Ángeles, en estos días nuestra audiencia no te estaba queriendo mucho después de tanta ilusión que en los días pasados.
Lo que no entiendo es por qué no me quieren a mí, le tienen que no querer a la otra, ¿verdad?
No sé por qué. Claro, pero como vos comunicaste, la gente se tomó contigo también.
A ver, parece que la gente quiere escuchar lo que quiere escuchar, ¿verdad? Yo dije, probablemente es un hecho de que se habla el sábado, pero porque yo estoy hablando con mi par, que mi par a su vez habla con sus superiores, ¿verdad? Claro. Cuando yo hablo el sábado, el viernes, a última hora con ella, me dice, no se abre el fin de semana. Bueno, no se abre entonces el fin de semana. Nosotros tenemos abierta la frontera. Y si la gente se enoja, se tiene que enojar con Cariñano y con la gente que está allá en Buenos Aires, porque no soy yo la que tiene que abrir frontera con la Argentina, ¿verdad? Al igual que los demás pasos. Todos preguntan, ¿cuándo se abre Falcón Clorinda? ¿Cuándo se abre Alberti? No es algo nuestro, lastimosamente. Es la Argentina la que tiene que habilitar porque nosotros tenemos habilitado ese paso. Todo lo que tuvimos un ingreso increíble desde el 15 de octubre del 2020 hasta ahora, ¿verdad? Que está habilitado. Ahora, la habilitación y las condiciones y los requisitos son únicos y exclusivamente argentinos. Se enojan de darle conmigo, pero bueno.
Ahora, Ángeles, ¿cuál es el procedimiento ahora de parte de Migraciones sobre el paso de los argentinos que comienzan a ingresar? Decía el cónsul paraguayo en Posadas que iba a ser bastante tortuoso todavía en principio.
Bueno, en realidad yo no creo que sea tortuoso, porque como nosotros tenemos habilitado y eso tenemos que entender, hasta nos beneficia a nosotros el ingreso, ¿verdad? Hay que ver, y quedamos en 72 horas, evaluar cómo viene a ser el flujo entre Paraguay y Argentina. Porque como no está habilitado para un turismo de compras, no va a estar habilitado para el ida y vuelta, porque va a complicar mucho por los requisitos que se tiene para ingresar, sobre todo el PCR. El PCR es el que más cuesta porque tarda más en entregarte el laboratorio, porque cuesta mucho más y porque hay que tener cada vez que uno ingresa. Cuando se va a ingresar al territorio paraguayo, primero el requisito es mínimo, es el certificado completo de vacunación o el antígeno o el PCR. Entonces, si es que hablamos de gente que vive en Posada y va a venir a Encarnación y va a volver. Aquellos que vengan hasta Encarnación se le va a dar, generalmente damos 24 a 72 horas los de migraciones para un tránsito vecinal fronterizo. Que llegamos a un acuerdo con nuestros pares argentinos en darle una semana para que como ellos tienen un cupo, aquellas personas que ingresan puedan quedarse más días sin tener una multa o arrojar una multa al salir de nuestro país. Imagínate, pensamos en todo eso más allá del beneficio que nos provoca eso a la institución, ¿verdad? Sino para aliviar un poco el paso y para que sea más fluido. Si ingresan 1.500 personas o 2.000 argentinos a nuestro territorio, podrán salir 800, pero entre los 800 también se incluyen los paraguayos. Entonces, ahí es donde a nosotros nos beneficia el hecho de que se queden dentro de Encarnación u otro departamento, que se vaya a utilizar hotel, a ir a restaurantes, quedarse un poco más hasta cumplir el cupo de los 800. Cuando vayan flexibilizando, probablemente sí ya se vaya a dar claro. Ese ida y vuelta.
Ahora, ¿cómo se plantea?
No creo que sea tan tortuoso, ¿verdad?
Ahora, sí costoso, porque imagínate que, por ejemplo...
Ahí sí.
Porque imagínate que ahora, en esta oportunidad va a ser más para encuentros familiares y demás. Imagínate 4 personas, son 2 millones de guaraníes, no es barato. ¿No?
Ahí, totalmente, ahí tenés. Por eso te digo, esta primera etapa es más bien para ir a uno a juntarse, otro a visitar a tal caso u otro por una cuestión de salud puede ser también, ¿verdad? Pero para un turismo comprar ese ida y vuelta yo no creo. El PCR dura 72 horas, entonces como dice, dentro de las 72 horas si alguien se hace un día antes le va a durar para ir y venir durante 2 días más o menos, ¿verdad? Pero cada vez que ingrese va a tener que hacer su declaración jurada, va a tener que hacer cuando se sale de la Argentina se vuelve a hacer una declaración jurada también, entonces ya es una cuestión administrativa. Y va a tener que tener hacerse de vuelta ese test de antígeno al ingresar otra vez a la Argentina.
¿Cuánto tiempo va a llevar todo eso? O sea, declaración jurada, más que las más para las pruebas. O sea, ¿cuánto tiempo antes uno tendrá que prepararse, digamos, para pasar el puente?
Bueno, ahí justo hablaban otros medios y me decían, ¿cómo van a controlar y cómo va a ser? La gente ya estará esperando. Yo no creo que la gente ya esté esperando ahora mismo en el puente, a excepción de aquellos que ya se hayan hecho su PCR al escuchar. Por eso me habrán odiado a mí, porque habrán hecho ya el PCR al escuchar que se abría el sábado, porque recordemos que el PCR se da 24 horas después, prácticamente 12, 18, dependiendo del laboratorio. Vamos a tener que esperar a gente que tenga el PCR, el resto ya tiene 24 horas antes, se puede hacer, ¿verdad? Ya es una cuestión de formalidad. El PCR es el que más tarda, y yo creo que la gente que hoy escuche que se habilita o vea que se habilita a partir de las 8, se estarían haciendo, y mañana sí probablemente tengamos ya una cantidad mayor a la que sea el día de hoy. Por eso quedamos con la gente del puente y del otro lado también, un tipo hacer una verificación y un análisis de cómo fue el movimiento dentro de las 72 horas, para ver un poco si se refuerza un poco más, si se puede flexibilizar más, los horarios, qué sé yo, ir ajustando algunas cosas.
Ahora, yo le llamo esto plan piloto. ¿Cuánto duraría? ¿Tiene un plazo, directora?
Y hasta el 31. Hasta el 31 que ellos ya habían anunciado, por eso ahí ya no sabría decirte si sí o si no, pero ellos anunciaron que a partir del 1 de noviembre ellos habilitarían Argentina para el mundo, ¿verdad?
Sí.
Entonces hay que aguardar al 1 de noviembre.
Entiendo. A partir de ese momento, la estructura de migraciones va a variar, digamos, a partir del 1 de noviembre, no. Si es que por, de repente una avalancha de gente, no sé si avalancha en realidad, pero bueno, cantidad importante es que supera los 800.
Lo que nosotros tenemos es con lo que contamos. El personal, el recurso humano, la infraestructura, es lo que se cuenta hace mucho tiempo y lo que venimos, ¿verdad?, tratando de generar un poco más de recursos para poder generar más recursos humanos. Lastimosamente es con lo que contamos. Aquellos que ingresan van a tener que ir teniendo un poco de paciencia, porque es lo que hay hasta este momento, ¿verdad? Uh-huh. Vamos a tener que bancarnos con eso, lastimosamente.
Ángeles, ¿qué sabemos de Falcón?
Y Falcón se va a abrir cuando el gobernador solicite, cuando Argentina diga se abre Falcón Clorinda y Alberdi Formosa y Pilar Gómez de ese lado también.
O sea, no se solicitó hoy todavía nada.
Que yo sepa, no.
Sí.
Que ¿viste? Yo sepa todavía. Uh-huh.
Si hablamos de frecuencias de vuelos, ¿se está aumentando ahora la ida a Buenos Aires y otras partes de Argentina, Ángeles?
Eso te podría estar diciendo la gente de la DINAC. Uh-huh. Las frecuencias de vuelo no las manejo yo, pero sí. Empieza a reactivarse. De a poco, ya que ellos no tienen cupo más vía aérea y se van a ir flexibilizando los requisitos, yo creo que sí.
A propósito,
aumentando, sobre todo aerolíneas.
A propósito de requisitos, Ángeles, de la pospandemia, ¿qué cambió o qué cambiará migraciones, digamos, para quizás acelerar un poco más procesos de ingresos al país?
Bueno, nosotros estamos hablando de ello hace una semana o dos semanas más o menos. Primero hay que hablar de la infraestructura del aeropuerto. Acá no se trata de la parte migratoria, sino se trata de una infraestructura aeroportuaria. Eso en primer lugar, tiene que habilitarse más boxes y tiene que agrandarse más el lugar en donde uno está desembarcando, como para que no se genere un caos de dos, tres vuelos juntos, hasta el momento están llegando hasta dos nada más, ¿verdad? Eso en primer lugar. Y después, obviamente, habilitar un poco un sistema más ágil, uh-huh, como para que eso dure menos de lo que está durando ahora. Hoy nosotros en el aeropuerto estamos solicitando los requisitos sanitarios, asumimos esa responsabilidad teniendo en cuenta el espacio físico que había dentro del aeropuerto, y estamos haciendo ciertas remodelaciones también como para incorporar más personal ahí, teniendo en cuenta que se va a ir aumentando las frecuencias de vuelo, van a ir aumentando líneas aéreas que vienen al país, entonces ya previendo eso se van a habilitar dos mangas más, tengo mangas 5 y 6 creo que se habilitan en unos meses. Y ahí sí vamos a requerir mayor infraestructura tanto de personal como de maquinaria.
Ahora, esa agilidad que estás mencionando, ¿se resuelve con mayor cantidad de funcionarios o también otros elementos?
No.
Como cuestión tecnológica, por ejemplo.
más tecnológica que de personas, sí. Uh-huh. Más tecnológica. Hoy estamos justamente en el Perú con el director de tecnología para mirar un poco. Perú tiene un sistema propio tecnológico que es una maravilla, y van a explicarnos un poco cómo funciona y cómo podríamos hacer. Van a estar ambos informáticos viendo la manera de incorporar un poco a nuestro sistema también.
Eso es lo mismo aplicado en comunicación terrestre, ¿no? Ingresos...
Totalmente, claro. Uh-huh. Lo que estamos justamente buscando es la unificación de los 42 puestos, porque Migraciones tiene 42 puestos a lo largo y ancho del país. Inclusive estamos con el ministro del Interior, habíamos hablado de habilitar otro puesto que está pendiente, que es el de Pozo Hondo, que tiene mucho movimiento, sobre todo de mercaderías, y otros puestos más que estamos viendo para habilitar y suprimir algunos que no tienen movimiento. Entonces, habilitar aquellos y hacer un poco más de presencia migratoria en aquellos que se nota y denota que hay mucho movimiento, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que se busca es la unificación del sistema en todos los puestos de control.
Ángeles, te dejamos en libertad, que sigas trabajando. Gracias por el tiempo.
Dale, un placer.
Ángeles Arriola.